El Centro Nacional para la Integración de Familias e Iglesias presenta a Scott Brown con el mensaje ¿Qué es una iglesia que integra a las familias? Hechos 2:37 al 47 resalta un número de aspectos sobre la arquitectura del pueblo de Dios, cómo funciona, qué hace. Es nuestra responsabilidad estar mirando constantemente la arquitectura que encontramos en la Escritura que explica qué es lo que el pueblo de Dios es y qué es lo que debe hacer. ¿Qué es la integración de familias e iglesias? Debemos ser muy cuidadosos en la forma en que describimos a la iglesia, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y sería un gran pecado contra Dios desfigurar el cuerpo de Cristo. Primero, quisiera decir que la integración de familias e iglesias es un elemento en el edificio de un diseño arquitectónico hermoso. El retrato que hemos visto en Hechos, capítulo 2, muestra elementos de este diseño. Vemos una devoción continua en la enseñanza apostólica, continua devoción en la comunión con los hermanos, en la adoración, en el partimiento del pan, y hay temor y asombro. También hay un cuidado inusual de los unos por los otros. Aquellos que se convertían vendían sus propiedades y las distribuían a todos los que tenían necesidad y estaban juntos con una sola mente y un solo corazón. Tenían gozo en sus corazones y ganaban el favor de todos. Y el Señor aumentaba el número de ellos día tras día. Vivían juntos, convencidos profundamente de sus pecados y eran sensibles a la misericordia y el amor de Dios y a la gracia salvadora que habían experimentado cuando fueron bautizados y hechos miembros de la familia de Dios. La segunda afirmación que quiero explicarles es que el fundamento y la preservación de esta hermosa arquitectura depende de tus creencias sobre las Escrituras. La base bíblica es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Declaramos que solo las Escrituras son suficientes, y todo lo que necesitamos para avanzar en la vida eclesial se encuentra en las Escrituras. No necesitamos nada más. La tercera afirmación la podemos describir en 14 características. ¿Qué es la integración de familias e iglesias? Número 1, es una iglesia ortodoxa que es fiel a la teología y prácticas bíblicas. Déjenme mencionarles algunas de las cosas que nosotros promovemos en nuestro ministerio. Primero, el Evangelio es el mensaje central de la iglesia. A nosotros se nos ha encomendado una misión, y es enseñar a todo aquel que encontramos todo lo que Cristo ha enseñado. ¿Y qué es lo que enseñamos? Enseñamos el Evangelio. Si el Evangelio no es el centro de nuestras iglesias, estas iglesias vendrán a ser basura en el paisaje del cristianismo creativo. Segundo, se practica la ortodoxia en la eclesiología bíblica, lo que significa que buscamos en las Escrituras todo lo que debemos hacer en la iglesia. Tercero, la predicación bíblica es practicada. La predicación puede ser locura como estilo de comunicación, pero Dios ha dicho que debemos continuar predicando la palabra de Dios hasta que Él venga otra vez. La disciplina bíblica es implementada. Son nombrados líderes bíblicamente calificados. Se practica la celebración de la Cena del Señor. Se ejecuta el bautismo. Cantamos, oramos, evangelizamos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La segunda característica es que las familias adoran juntas. Pienso que es obvio que las familias adoren juntas. Necesitamos reconocer que no hay ninguna indicación en la Biblia que diga que los niños sean apartados y sacados de las reuniones, de la predicación, de las reuniones para la lectura de la palabra, reuniones de oración y adoración. Es importante para nosotros tener una perspectiva histórica para que podamos ver nuestros tiempos de una forma más clara. Cuando Lutero y Calvino predicaron, no habían guarderías. Cuando Jonathan Edwards y Cotton Mather predicaban, cuando George Whitefield predicaba en teatros abiertos, los niños estaban allí. Miren los cuadros, las pinturas de estas reuniones. Los niños estaban allí. Es conocimiento general que los puritanos promovieron una gran reforma en la vida familiar en Europa porque se reunían y traían a sus hijos con ellos para la adoración. En las iglesias modernas, los solteros están aislados en diferentes categorías, según sus edades generalmente, pero los solteros tienen una oportunidad maravillosa para ministrar a la iglesia, ya que no tienen las aflicciones de la carne por la familia, de las que Pablo habló en 1 Corintios 7. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Esto no es un argumento en contra del matrimonio, pero sí es un reconocimiento de cierta libertad que tiene la persona soltera. Y cuando hay una persona soltera en la iglesia, pueden ser una gran bendición en formas impresionantes para todos los miembros en la casa de la fe. Así que los solteros están incluidos en todo aspecto de la vida de la iglesia. Los padres son entrenados para ser líderes espirituales de sus hogares. Reconocemos que Dios ha ubicado a los padres como cabezas de sus casas y los llama para que sean pastores y teólogos que instruyan a los miembros de su casa. Él se levanta en su casa como la cabeza y es mandado por Dios para que guarde los mandatos de Dios en su corazón y los enseñe diligentemente a sus hijos y hable de ellos cuando esté en su casa, cuando ande por el camino, cuando se acueste y cuando se levante. Como quinto punto tenemos que los roles y las jurisdicciones bíblicas están en orden. Dios ha establecido tres jurisdicciones paralelas que funcionan en la sociedad. El primero es el gobierno civil, que fue impuesto por Dios para castigar a los que obran mal y para llevar la espada. Romanos 13 habla en detalle sobre esto. La iglesia, que está puesta para predicar la palabra de Dios y extender el evangelio, para administrar la cena del Señor y bautizar, para administrar la disciplina eclesial, para equipar a los santos para los trabajos del ministerio y reunir a toda la familia para la adoración y la celebración. Luego, tenemos la jurisdicción de la familia, establecida por Dios, la cual debe proveer matrimonio, liderazgo, cuidado de los niños y la formación de la siguiente generación. El esposo es la cabeza de su mujer y sus hijos, y es responsable de su cuidado, protección y bienestar espiritual. Quisiera hacer un comentario crítico. Algunas personas dicen que los que defendemos este movimiento, por nombrarlo de alguna manera, se basan en un fundamento eclesiológico equivocado, y para probar que nuestro fundamento es equivocado, se dirigen a una frase que tenemos en nuestra página de internet, donde decimos en nuestra confesión que, y cito, la iglesia es una familia espiritual de familias y solteros. Afirmamos que nuestro Padre Celestial diseñó a su iglesia para que fuera un hogar espiritual, una familia de familias y solteros, donde los miembros se conocen entre sí íntimamente, los pastores atienden a las ovejas con eficacia y las diferentes partes del cuerpo funcionan interactivamente. Algunas personas utilizan esta frase difamatoriamente, diciendo, estas personas creen que la iglesia es una familia de familias y esto es lo único que ellos creen sobre la iglesia. Y esta afirmación nunca pretendió convertirse en una frase irreducible que define nuestro entendimiento sobre la iglesia. Es solo una pequeña porción. Y lo que quiere decir es que cuando una familia entra a la iglesia, son algo más que individuos que entran en la iglesia. Hay un padre que entra a la iglesia que pertenece a cierta jurisdicción. Hay una madre y una esposa. Hay niños. Y todos ellos tienen responsabilidades. Y es la responsabilidad de los líderes de la iglesia reconocer estas jurisdicciones y roles bíblicos y bendecirlos, no destruirlos o eliminarlos en las reuniones de la iglesia, apartándolos a todos en grupos separados. El ministerio de jóvenes bíblico debe ser implementado. Sabemos lo que es el ministerio de jóvenes moderno, pero ¿qué es el ministerio de jóvenes bíblico? ¿De dónde viene la idea del grupo de jóvenes? ¿Puedes encontrarlo en la Escritura? Busca en la Escritura y encuentra el concepto del grupo de jóvenes. Encuentra el principio del ministerio de jóvenes. Encuentra un mandamiento para esta práctica en la que gastamos tanto dinero. Encuéntralo. No podrás encontrarlo. La iglesia está perdiendo la siguiente generación. Las estadísticas dicen que del 70 al 90% de los jóvenes en los grupos de jóvenes nunca volverán a la iglesia después de ingresar a la universidad. Esta realidad estadística no está siendo atacada en el mundo. Alguien debe levantarse y gritar fuego y decir, ¿qué es lo que no está bien en este cuadro? Una cosa que no está bien es que estamos haciendo algo que no está en las Escrituras. Creemos que el ministerio bíblico de jóvenes debe ser implementado y este ministerio es conducido por los padres en sus casas y por la predicación y la enseñanza de pastores calificados y la participación de la vida relacional en la iglesia local. Así es como debe conducirse. Hay una forma en la que debes conducirte en la casa de Dios. Número 8. Las esposas deben actuar de acuerdo con el rol bíblico como ayudas idóneas para sus esposos, criando hijos en el hogar. Dios ha establecido roles por géneros. Él los ha ilustrado y ha ordenado tareas particulares que cada género debe llevar a cabo. Pablo dijo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Las mujeres deben ser cuidadosas de sus casas ayuda para sus esposos, deben actuar y vestirse y vivir como mujeres y no como hombres. Que no entrenemos a nuestras hijas para ser ejecutivas, sino que las entrenemos para que sean amas de casa. Número 9. Hay solo dos llamados ministeriales descritos en las Escrituras, el ministerio de pastor y el ministerio de diácono, y estos deben cumplir requerimientos particulares. Hay dos problemas con esto. Primero que todo, no hay argumento bíblico para sustentar el ministerio de pastor principal, ni el ministerio de pastor de recreación, o pastor de jóvenes, o ministro de niños en la Biblia. Esto es un gran problema. Hemos inventado muchos ministerios en la iglesia que no son bíblicos. Lo que Dios ha dicho es que hay dos ministerios, no hay 3 o 10 o 20 ministerios. El segundo problema con los ministerios bíblicos en la iglesia es que muchos líderes que están guiando a la iglesia no están calificados porque no gobiernan bien sus casas. En una iglesia que integra a las familias caminan juntas en el discipulado, la evangelización y las misiones, y no hay segregación. Hay un retrato hermoso de esto en Hechos 21, cuando el apóstol Pablo está montándose en un barco. Todas las familias, todos los niños vinieron y oraron con el apóstol. Y se menciona específicamente que los niños estaban allí en ese momento de oración. Estaban comprometidos con la iglesia. Y creemos que generalmente las tareas y reuniones de la iglesia deben hacerse con toda la familia. Esto no quiere decir que las familias nunca deben separarse. Nosotros no creemos esto y tampoco lo practicamos en nuestra iglesia. Hay momentos cuando es apropiado que no esté toda la familia. La casa y la hospitalidad son la pieza central del ministerio en la comunidad. Hay muchos mandatos sobre la hospitalidad en las Escrituras. La Pascua misma fue celebrada en casa para salvar a la familia de la destrucción. Hay muchas cosas que debemos entender sobre la casa y su preeminencia en el trabajo del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia bíblica debe promover una visión bíblica del hogar y no debe dejar que las personas piensen que el ministerio solo ocurre dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Otra cosa, el ministerio no es primordialmente pragmático, sino relacional. Aquí encontramos la rica textura relacional de la iglesia, la cual podemos definir de muchas formas. Una de ellas es de los unos a los otros, que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay acerca de 50 unos a otros en el Nuevo Testamento, y la gracia y el amor del Señor Jesucristo se derrama en la iglesia donde hay una verdadera comunión. El ministerio de la iglesia es personal y relacional, así que afirmamos que las iglesias bíblicas deben ser muy cuidadosas de no programar a las personas de tal manera que las relaciones se quiebren. Los huérfanos son traídos a la vida de la iglesia y de la familia. ¿Qué podemos hacer con jóvenes sin familias? ¿Qué hacemos con este océano de jóvenes perdidos que no tienen familias piadosas? Lo que debemos hacer por ellos es comprometernos con lo que Dios nos ha dado con respecto a ellos. El patrón del Nuevo Testamento explica lo que debemos hacer. El Nuevo Testamento nos habla de cómo cuidar a los huérfanos y a las viudas. Y sabemos que esto es la religión pura y sin mancha. Lo que significa es que las familias de la iglesia deben traer a estas personas a sus hogares. Alimentarlos, llevarlos a las reuniones, a la iglesia, a la familia eterna, a la mejor familia que no verá en ningún otro lugar, la familia de Dios. Y por último, la fe multigeneracional debe ser promovida. Hay una mentalidad multigeneracional por todas las Escrituras. Tú, tu hijo y tu nieto encuentras este lenguaje por todas las Escrituras. Existe una forma en la que debes conducirte en la casa de Dios, y esto incluye una conciencia de la importancia de la fe multigeneracional. Las familias deben entender que tienen un propósito en este mundo que va más allá de su vida hogareña, que deben derramar sus energías en la educación de las siguientes generaciones para que el Evangelio sea predicado en todos los barrios en los que sus hijos vivirán, y en cualquier barrio donde ellos estén siempre haya una luz, una fuente de bendición, que es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Hay un patrón para las familias en la vida de la iglesia. Hay un diseño, y Dios es el gran arquitecto de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en la arquitectura de esta gran familia de Dios, las familias están juntas en cada aspecto de su diseño. No queremos exaltar a la familia, pero sí usar a la familia para la gloria de Dios y para comunicar el Evangelio de una generación a la otra. Me gustaría decir que la integración familiar es solamente un elemento en la arquitectura de la vida bíblica eclesial. Pero si pierdes este elemento, perderás mucho.